No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
De 42 minutos, como xa sabedes, xa levamos unhas cantas semanas. Esta é a cuarta, de feito, que Sarela está con nos, a Asociación de Dano Cerebral de Compostela, Sarela. E imos cada semana falando de distintas cuestións en torno ao dano cerebral adquirido. Recordaros tamén que cada venres Sarela está presente aquí na Estrada, concretamente no centro de saúde, con un punto de atención directa para toda aquela persoa que o precise, que demande pois información e axuda. Hoxe temos con nos a través da línea telefónica a Ana Ruiz, ela é terapeuta ocupacional e coordinadora do Servizo de Atención Especializada de Sarela. E con ela hoxe imos a falar do e agora que, non? Que temos que facer? Que podemos facer a saída do hospital se temos un dano cerebral adquirido? Ana, moi bo día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana?
Bien, muy bien, sí.
Bueno, hoy sí vamos a hablar de ese ahora qué, ¿no? ¿Qué pasa cuando salimos de hospital y todo eso? Vamos a empezar, si te parece, Ana, por una pregunta muy básica. ¿Qué es el Servicio de Atención Especializada de Sarela? Básicamente, ¿qué puede hacer este servicio? ¿Cómo nos puede ayudar? Contanos.
Sí, bueno, es un servicio de rehabilitación que está formado por diferentes especialidades: fisioterapia, logopedia, psicología, neuropsicólogo, terapia ocupacional y trabajo social, y también tenemos tratamiento en terapia acuática. Todos ellos vamos a participar en el proceso de rehabilitación de la persona con daño cerebral cuando sale del hospital en fase subaguda. En este momento es cuando va a comenzar la rehabilitación específica, según las necesidades de la persona. Es verdad que a veces acuden personas a una fase ya más estabilizada, cuando ya hace tiempo que tuvo el daño, y igual vamos a plantear un plan de intervención, atendiendo tanto a adultos como a niños en el servicio.
No hay límite de edad, ahí entendemos, ¿no?
No, nada.
No, nesta parte de rehabilitación intervenen moitos profesionais, non? Hai psicólogos, hai logopedas, hai terapeutas, hai... Bueno, ¿por qué tantos?
Bueno, pues somos tantos porque las secuelas del daño cerebral van a ser diferentes y heterogéneas y van a generar distintos grados de discapacidad y distintos tipos también. Es decir, no hablamos solo de discapacidad física o psíquica o sensorial, ya que van a poder entremezclarse porque las secuelas abarcan aspectos tanto motores, sensitivos, cognitivos, emocionales, conductuales, con lo cual es importante trabajar en equipo y contar con un equipo interdisciplinar para hacer el abordaje.
Rehabilitación personalizada, a definición que podemos decir.
Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es valoramos a la persona teniendo en cuenta también a la familia y al entorno, y vamos a establecer un plan de tratamiento que va a ser individual, integral e intensivo, con objetivos que estén centrados en la persona. Por eso no solo vamos a intentar o a conocer las limitaciones, sino también las capacidades, sus intereses, las rutinas que hacía anteriormente, y así podemos establecer en cada caso un plan personalizado. Y luego hacemos evaluaciones continuadas trimestralmente.
Que lo vais adaptando según se vaya evolucionando en el trabajo, evidentemente,
justo,
¿no?
Y según la persona también vaya decidiendo el camino que quiere seguir.
¿Y cuál es la importancia de las distintas disciplinas que se coordinen?
Pues porque nosotros lo que planteamos son objetivos, como he dicho antes, en función de la persona, y no va a ser tanto en función de las disciplinas. Entonces, claro, es decir, nosotros podemos plantear, como no planteamos como objetivo que camine sin riesgo de caída, sino que él pueda volver a hacer la compra si es lo que la persona desea. Y está claro que para eso, pues a lo mejor el fisio trabajará la marcha, el psicólogo la atención y la búsqueda visual para cuando vaya al supermercado a buscar productos, el logopeda la comunicación para que se le entienda, pero todos trabajamos en un mismo fin común, ¿no? El objetivo tiene que estar muy claro para todos y cada uno de nosotros aportamos lo que corresponda a nuestra disciplina.
Y algo tan básico, tan lógico, pero que hay que repetir, que objetivo, como ven acabas de decir, no es que alguien mueva un brazo o una perna, sino mejorar la autonomía, ¿no? Esa es la clave.
Justo, 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 eso es el fin al final, y eso y potenciar la inclusión en la comunidad. Por eso a veces es necesario que la rehabilitación salga fuera de las salas, que se realice en el entorno de la persona, en su casa, en su barrio, en el caso de los niños, en los parques en los que juegan, porque al final lo que queremos es incorporar los avances que obtenemos en sesión fuera. O sea, si realmente las mejoras en sala no se trasladan a cambios en su día a día, es porque los profesionales estamos haciendo algo mal.
Vaya, vaya. O sea, que acompañadas a cada persona, pues, o su entorno. Sí. También, supongo que también están mucho más cómodos, ¿no? No su propio entorno.
Claro, porque al final la generalización siempre es difícil. En sala pueden hacer cosas de me visto solo, me incorporo de la camilla, hago tareas, pero luego cuando llegamos a casa siguen requiriendo los mismos apoyos. Entonces, al final, el esfuerzo que ellos hacen por venir aquí y trabajar no se ve luego, no se visibiliza luego fuera. Eso va a ser fundamental.
Eu creo que, eu personalmente falo por min agora mesmo, pero non duvidamos, evidentemente, da profesionalidade de ningún de vos, dos que estades en Sarela, non? Pero eu supoño que chega un momento, como os paxariños, mamá e papá paxariño, cando lle din os rapaces, oye, a volar, chega un momento en que non se pode facer máis, non? Como se vive esa situación?
Bueno, a ver, es verdad que hay un primer momento, ¿no?, en la fase de rehabilitación, que hay muchas urgencias como recuperar movilidad, habla, memoria, y llega un momento en que eso se estabiliza y puede que queden unas secuelas. Pero eso no significa que no se puedan seguir produciendo cambios y avances en el día a día de la persona, y eso es lo que hay que explicarles, que al final tenemos que aprender a convivir con el daño cerebral en nuestro entorno, en el que vivíamos, y buscar tener la mayor calidad de vida, pero percibida para la persona, porque a veces nos pensamos que, bueno, la persona está muy bien, pero vuelve a casa y no se sienta así. Entonces, hay que acompañarles en este proceso y decirles que aunque haya unas secuelas y aunque no haya logrado pues mover el brazo, todo lo que quería, no significa que no pueda seguir desarrollando capacidades y habilidades en el entorno y en el día a día.
Pero adquirir unas herramientas que, como bien dices, permítenle mejorar a un mismo, solo, quiero decir, ¿no?
Claro, o sea, al final es, yo creo que al final es bueno, como todo en nuestra vida, es no estancarnos. Es verdad que no somos los de antes, después de un daño cerebral y todo cambia, pero tenemos que, la vida continúa y tenemos que seguir relacionándonos, creando ocupaciones, disfrutando del ocio, claro, reajustándonos a la situación actual que tenemos ahora, y eso no tardamos un año o dos, eso puede que tardemos toda la vida, pero tenemos, nos hace que vayamos mejorando, ¿sabes?, en todo ese proceso.
Claro. Oye, volviendo ao tema do entorno entendemos, pues, os espazos nos que vive habitualmente esta persoa con dano cerebral adquirido, pero tamén da importancia da familia. Que papel xoga a familia no momento da rehabilitación?
Pues va a tener un papel fundamental en el proceso, y además tiene también un papel fundamental a la hora de tener que atender sus necesidades, porque el daño cerebral va a afectar a la persona y a todo su entorno, y obviamente la familia se tiene que reorganizar, con lo cual tenemos que proporcionarles pues atención psicológica, asesorarles en todos los trámites administrativos que supone cuando se ha producido el daño, y luego tenemos que ir ayudándoles a solventar situaciones que van a ser diferentes en el momento inicial que a los 6 meses, que al año. Entonces es estar a su lado y también escuchar y ver cómo podemos ir colaborando con ellos.
¿Podese decir que hay una rehabilitación o una reeducación de la familia, o mejor también?
Sí, sí, todos, ¿no?, se reorganizan. O sea, se reorganiza la persona, la familia y los amigos, todo.
Claro. Oye, este todo este proceso de que nos acabas de falar, esta parte de rehabilitación personalizada, que se vai revisando periódicamente para seguir, para adaptándose según as melloras que se vayan producindo, como se nos ofrece esto, por exemplo, dentro do Servizo Público de Saúde?
Bueno, actualmente
quero decir, como están estes recursos públicos? ¿Cómo?
Bueno, recientemente en febrero hubo 9 colectivos que elaboraron un informe que hablaba de todo esto. Estaba formado por asociaciones de pacientes y colegios profesionales. Y es verdad que, claro, lo que hay que recalcar es que los profesionales son excelentes, pero la presión asistencial y la desproporción entre las necesidades y los recursos es muy grande, con lo cual es muy difícil llevar a la práctica el realizar una atención interdisciplinar y que los profesionales puedan estar coordinados, por mucha voluntad que ellos tengan.
Claro. Destacamos aquí, cabe destacar aquí, evidentemente, la importancia de Sarela, de vuestro trabajo, ¿no?
Bueno, nosotros intentamos aportar pues un grano de arena en toda esta dificultad que supone, bueno, pues el cambio de vida que va a implicar tener un año cerebral adquirido, en la medida que podamos.
Bueno, interesante, ¿no? Todo este trabajo que se fai, supongo que, bueno, hay un trabajo evidentemente físico muy importante, ¿no? Rehabilitar ciertas partes del cuerpo, como recordamos, ¿no? O ese tipo no es mover el brazo, sino pues de recobrar autonomía, pero supongo que la parte emocional aquí también está a flor de piel, ¿no?
Va a ser fundamental. Al final, es verdad que en un primer momento, obviamente, cuando perdemos movilidad es lo que más visible se hace, es inevitable. Pero al final, la parte emocional, el apoyo psicológico, tanto, como dije, a la familia y a la persona directamente, porque hay que asumir una nueva situación.
Claro.
O sea, ya hay que convivir con esa enseñanza cerebral. Por mucho que nos recuperemos, nuestra vida ha cambiado, claro, con el suceso que hemos tenido. Y ahí hay que hacer un apoyo psicológico fundamental. Claro,
esa parte de aceptación, ¿no? Ahora, la vida va a ser así. Caray.
Exacto.
Caray. Sí. Bueno, oye, pues enhorabuena por el trabajo que haces, evidentemente.
Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de explicarlo.
Nos encantados de que estés con nos. Recordamos ya a nuestros oyentes, como siempre, que Sarela está con nos cada miércoles aquí en la galería de Radio Estrada, y además está de esos venres en el centro de salud de aquí de Estrada. Recuérdame ti, Ana, si podrá haber sido un topillo en un renuncio, pero recuérdame otros puntos de atención que te des por si hay gente que le cae mejor, pues acceder a otro que no sea el centro de salud de la Estrada.
Sí, tenemos también puntos en Arzúa y en Ribeira. Tenemos otros dos puntos de información.
Muy bien.
En Ribeira estamos los martes y en Arzúa los miércoles.
Y aquí en Estrada, os vences por la mañana. Pues Ana Ruiz, terapeuta ocupacional de Sarela, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a ti.
Que tengas buen día. Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Qué momento, ¿no? Ese de... de salida del hospital, de aceptar, de trabajar para, bueno, recobrar en la medida posible la autonomía. Bueno, pues repetimos, no lo voy a Sarela por el trabajo que fan a esta asociación de dano cerebral de Compostela, Sarela. E nada, agardámoslos evidentemente para a vindeira semana aquí na galería de Radio Estrada, e xa sabedes, os venres tamén no centro de saúde, por si hai alguén que está por aí escoitando, que necesita pois información, necesita axuda de algún tipo. Sarela nas mañas dos venres no centro de saúde.